Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM.
Sentinelrockclub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos en este sábado, día 19 de octubre del año 2013, un nuevo programa en el que tendremos como banda entrevistada a la gente de Skill to Kill, presentándonos su primer trabajo discográfico, The Game. No tenemos crónica de concierto para el día de hoy. El pasado domingo, por cierto, asistimos al Café Anchoquia. Como todos sabéis, Mick Ralph tenía que haber actuado allí, sin embargo se suspendió esa actuación debido a un problema con la furgoneta que les dejó tirados por el camino, de camino hacia Bilbao. Así que, por lo tanto, pues no hay crónica de ese concierto. El miércoles lo hubiéramos hecho en cualquier caso, miércoles en el que tuvimos problemas con la grabación del programa, por lo cual no hemos podido subirlo para que lo escuchéis en diferido en nuestras diferentes emisoras y en los diferentes lugares donde se puede posteriormente descargar el programa. Os pedimos disculpas. Y bueno, os voy a ser sincero, el error vino de mí, que directamente pues no le di al rec. Así andamos. Bueno, anécdotas aparte, que espero que algún día nos hagan más gracia cuando las recordemos que hoy, porque desde luego os puedo asegurar que me queda cuadros cuando me di cuenta que no estábamos grabando el programa. Pero vamos a retomar la marcha, vamos a retomar el rumbo y vamos a comenzar de nuevo La Mirada Negra. Hoy sí, para todos los que nos escucháis en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe y Ratia Luchana, y también para todos los que nos escucháis en nuestras diferentes emisoras como son FM Senker, Tala Radio o Marea Rock, así como también a través de nuestra página web lamiradanegra.es, donde a partir de esta tarde, unas horitas después de que terminamos de hacer el programa, ya tendréis subido ese podcast para que os lo podáis descargar, llevarlo a donde queráis y escucharlo como queráis. Por otro lado, esperemos tener solucionado ya el problema que teníamos con TNT los sábados, que la pasada semana al menos se nos cortó a las 12, cuando llevábamos una hora de emisión. que para programas independientes como el nuestro todo es navegar contracorriente, todos son problemas, pero a todo nos vamos a ir sobreponiendo. Y La Mirada Negra, después de 10 años, desde luego a estas alturas no se va a rendir. Así que comenzamos el programa, empezamos a meter un poquito de caña con lo nuevo de In Orden, banda que estará actuando de nuevo en Vizcaya el próximo día 18 de enero junto a Después de Todo, en esa gira que te voy a recordar después de que escuchemos lo nuevo del grupo. Un nuevo trabajo dedicado a versiones donde se recogen temas como este Slave to the Grind de Skid Row, hecho por In Orden. Como decimos, banda que ya estuvo aquí en su día en una de nuestras fiestas décimo aniversario del mes de febrero, y que volverá a estar en una gira junto a Después de Todo en un buenísimo cartel que han conformado ambos grupos. Escuchadles, Slave to the Grind, aquí versionando a Skid Row. Lo nuevo de los madrileños In Orden Heavy Metal Session Volumen 1, un trabajo de versiones del cual hemos extraído este clásico de Skid Row, fantástico y muy bien versionado, por cierto. Muy fiel al original, dirán algunos, cierto, pero también con esa caña extra que mete la banda madrileña. Yo creo que un poquito lo que, o por lo menos como a mí me gustan las versiones, que tampoco sea un cambio total con respecto a lo que hicieron en su día los originales, que también tiene su encanto, por otra parte, y también tiene mucho mérito adaptarlo, pero está muy bien mantener una parte de lo que es aquella esencia y luego saber añadir tu propio estilo, tu propia personalidad, como creo que han hecho aquí In Orden. Gira, que anunciábamos que van a estar realizando junto a Después de Todo, y estas son las fechas: 16 de noviembre Zaragoza, en la sala Arena Rock, 18 de enero estarán en Erandio, Vizcaya, en el Sentinel Rock Club. Qué gran recuerdo tenemos de su paso por aquí en una de nuestras fiestas conjuntas con insonoro.com. Fantástico ese concierto de In Orden, que yo creo que todos los asistentes tienen que recordar con un grato recuerdo, y volverán a la escena del crimen, porque ahí fue, en el Sentinel Rock Club, donde pudimos disfrutar de ese concierto. El 25 de enero estarán en Madrid, en la sala We Rock, el 15 de febrero en Valencia, en Paberse Matao, y el 22 de febrero en Burgos, en la sala Museo. Esperemos no perdernos nosotros, por lo que nos toca, esa fecha del día 18 de enero en el Sentinel Rock Club de Landio. Insistimos, junto a Después de Todo, la banda Maña. Por lo tanto, creo que es un cartel interesantísimo para la gente que le guste el metal con cierta caña y con también pasión y mucho sentimiento. Pues se van a tener a dos bandas que se van a dejar todo encima del escenario. Continuamos, vamos con estos que nos llegan desde Viena. Nos presentan su segundo trabajo discográfico. Ellos se llaman Chaos Beyond y el disco que tenemos en nuestras manos se titula The Drowning Board. Recuerdo su nombre, se llaman Chaos Beyond, nos llegan desde Viena y este es su segundo trabajo, The Drowning Board, es lo que acabas de escuchar. Espero que te haya gustado ese sonido, melodía y contundencia, también caña en las guitarras sobre todo, y luego una voz bastante limpia, como habéis podido comprobar. Cambiamos un poquito de onda, aunque seguimos con una banda que tiene bastante melodía, lo que pasa que tiene un poquito más de agresividad. Aquí ya hablamos de voces bastante más, más rasgadas, más fuertes. Hablamos de una banda gasteiztarra llamada Children, que a mí me dejaron un grandísimo sabor de boca con su primer disco editado en el año 2011, Live Show. El grupo se forma en el 2008, es una banda todavía relativamente joven, 5 años de andadura para ellos. Bueno, y ellos jovencísimos, los componentes todavía de esta banda. Y aquí nos llegan ya con el segundo disco de título, A Fairy Tale for the Descent. Les vimos actuar en el Villa de Bilbao hace un par de años, precisamente cuando editaban aquel trabajo, y nos dejaron también un gratísimo sabor en lo que fue su directo. Ahora vuelven a la carga y vamos a presentaros este segundo disco con el tema que nos hacen llegar, Silence as a Medicine. Habéis tenido lo nuevo de Children, que os acabáis de llevar a los oídos, esta banda de Gasteiz, fantástica, con este segundo disco. Todavía jóvenes, pero yo creo que con muchísimo futuro. ¿Cómo suena, eh? Ha sonado fantástico. Ya sabéis que este programa, dedicado al rock, dedicado al heavy metal, intenta hacer un repaso a todos los estilos. No nos cerramos absolutamente a nada. Luego me llevo algunos rapapolvos de algunos oyentes que me dicen, jo, pues yo prefiero algo más melódico. Y otros te dicen lo contrario, te dicen, no, tienes que meter más caña. Bueno, pues esto es el rico y amplio mundo del rock y del heavy metal, y aquí nosotros le hacemos hueco absolutamente a todo. Y sobre todo nos basamos mucho en las novedades, lo que podemos ir escuchando en el momento actual. Pues yo me voy llevando, iba a decir que semana a semana, pero día a día, me voy llevando muchas cosas nuevas a los oídos y luego les voy dando salida aquí. Y hay veces pues que coincide que tengo un montón de tralla preparada y otras veces pues me toca una onda más melódica. Si me sale bien, el programa de hoy la verdad que va a tener un poquito de todo. De momento vamos a seguir con sonidos bastante endurecidos y, como sabéis, tampoco nos cerramos a ninguna latitud ni ningún contexto geográfico concreto. Lo mismo podemos irnos al ámbito internacional, como apoyamos incondicionalmente nuestra escena, la escena vizcaína o la escena más local, más cercana, como decimos, Children eran de aquí al ladito de Vitoria. Pero ahora nos vamos a dar un salto bastante grande y vamos a ir con una banda súper consolidada como son Testament, que están en estos días presentando su nuevo trabajo en directo. Lleva por título Dark Roots of Thrash, las oscuras raíces del thrash, y con este Native Blood te lo estrenamos en el programa Testament en directo. enormes Testament en directo, su nuevo trabajo discográfico es en vivo, con DVD incluido, y aquí te lo hemos estrenado también en La Mirada Negra, pues prácticamente en las fechas en que se edita. Hay diferentes fechas para ir editándolo, pues del día 19 de octubre hasta los próximos días. Y bueno, yo creo que si no está ya, seguramente que en estos días ya lo podréis tener en las tiendas. Una banda que nos llega desde Madrid, nos ha contactado al email, recuérdalo, lamiradanegra@hotmail.com, por si tú mismo tienes una banda y quieres contactar directamente con nosotros, es la mejor manera, lamiradanegra@hotmail.com. Nos dicen, a ver si nuestra música encaja en vuestro programa. Hombre, pues claro que encaja, y además nos ha encantado un álbum de debut, del cual nos presentan su primer videoclip de este tema que estás escuchando. Ellos se llaman Type Bread. Pues continuamos y vamos a ir ahora mismo ya con nuestros invitados en el día de hoy. Hablamos de la banda valenciana Skill to Kill, que nos ha hecho llegar un primer trabajo fantástico de título The Game, y os lo vamos a presentar directamente con algo de su música, con este tema final que me ha encantado, Say in Tears of Ruby, donde encontramos las colaboraciones de Pablo Telo, de Exodia o de David Álvarez, de Angelus Apatrida. Enseguida vamos a presentaros más en profundidad a esta banda, Skill to Kill. Yes! Vaya forma, de cerrar un trabajo con este Shading Tears of Ruby, este tema que se encuentra en The Game, el primer trabajo que nos llega de Skill to Kill desde tierras valencianas, un trabajo totalmente recomendado para todos vosotros, como habéis podido ver, sonidazo impresionante, contundencia a tope, una buena labor compositiva, y es increíble la cantidad de detalles y la cantidad de intensidad que se puede meter en apenas 3 minutos y pico, que es lo que duraba, por ejemplo, este tema. Vamos a hablar sobre ello, sobre la banda un poquito más en profundidad, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a David Mancha, su vocalista. Muy buenas, David, ¿qué tal?
Muy buenas, Antonio.
Bueno, enhorabuena. Enhorabuena por el disco, porque creo que lo merece.
Muchísimas gracias, tío.
Bueno, en la información que se me ha pasado, he visto que la formación está consolidada desde el año 2011, hace apenas un par de añitos, pero ¿desde cuándo se lleva gestando Skill to Kill?
Skill to Kill se lleva gestando desde hace 5 años o así, porque es un proyecto que empezó Richard, que es el guitarrista, y después nos hemos ido uniendo gente. Me uní yo, después unió Alberto, teníamos otro guitarrista que era Pablo de Exodia, que al final terminó abandonando la banda, y después llegó Gusi. Uh-huh. Y el año pasado se metió con nosotros Jorge a la batería.
Y en el 2011, ¿qué ocurrió para que la banda definitivamente se consolidara? ¿Se consiguió una formación estable? ¿Se vio que había unos visos de que el grupo podía tener seriedad? ¿Qué cambió en ese momento?
Pues cambió que éramos 4, nos faltaba un batería y dijimos, pues o echamos para adelante a los conciertos aunque sea con batería programada o mercenario o así nunca al final vamos a encontrar batería. Y hicimos eso.
¿Teníais claro desde un principio el estilo que queríais practicar?
Queríamos practicar un death metal rápido y con toques modernos, la verdad. Después ha ido variando un poquito más hacia el deathcore en algunos aspectos, pero siempre ha sido una base de death metal modernete, ha sido la base siempre.
Ya sabéis que el deathcore es un estilo que últimamente a todos los niveles ha tenido muchísima representación, muchísimas bandas. Podría ser un estilo precisamente difícil para destacar.
Perdón, lo siento que...
Digo que es un estilo, el deathcore, que ha tenido muchísimos grupos, que ha habido, vamos, un boom de bandas haciendo deathcore, que muchas de ellas, no es vuestro caso, pero muchas de ellas como que sonaban muy igual, ¿no? Como que hacían algo muy parecido. Digo que si no tuvisteis presente que podía ser un estilo complicado para destacar.
Sí, o sea, nuestra idea era intentar no sonar a deathcore, o sea, no todo el rato breakdowns y meter cosas melódicas como meten algunos grupos de deathcore ni nada. Era, pues, tener un poquito la esencia del death metal con un poco de deathcore, era nuestra idea.
De todas formas, yo sí que tengo que decir que, claro, vosotros tenéis muchos destellos de originalidad y también me están llegando bandas que, oye, dentro de esa multitud de grupos siempre hay algunos que pueden aportar algo más. ¿Vosotros entendéis que habéis conseguido tener esa cierta personalidad o esos ciertos destellos de originalidad que os pueden hacer destacar entre tal multitud de bandas?
No te puedo responder porque es muy difícil el saber si puedes destacar o no.
Hombre,
hemos hecho lo que ya te digo, hemos hecho lo que ha salido en el local, no hemos pensado, hemos dicho esto nos gusta y ya está, no hemos pensado si después eso va a ser algo nuevo ni nada.
Hombre, tienes que venderte un poquito mejor, ¿no? Porque lo que vosotros hacéis, por ejemplo, compositivamente hablando, ¿no? Es una música cargada de detalles, con virajes muchas veces inesperados. No es un deathcore machacón, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, vosotros desde dentro sí que os tenéis que dar cuenta.
Sí. Nosotros somos de zapatilla, como dicen por ahí. Con mucho doble pedal.
Zapatilla, pero como digo, con muchos cambios, ¿no? No os gusta tampoco ir a lo fácil y sonáis directos, pero por otra parte sabéis también darle alguna que otra vuelta a las canciones.
Sí, eso ya es cosa de las composiciones, sí. Aquí los guitarristas se han calentado la cabeza.
¿Cómo surgen los temas de Skill to Kill? ¿Cómo componéis en el local? ¿Cómo ponéis en común todas las ideas?
Ahora te voy a hablar de la hora, ¿vale? Que es ahora cuando estamos componiendo, ahora que estamos ya con la banda formada y consolidada. Pues nos juntamos los dos guitarristas, se juntan los dos guitarristas y yo como cantante, y vamos sacando líneas de guitarras, vamos componiendo la batería y vamos pensando también en una línea vocal. Y así es como se suelen componer los temas.
Suele haber, no sé, ¿todos los componentes estáis más o menos influenciados por el mismo estilo o suele haber alguien que en un momento dado puede intentar aportar cosas que se podrían salir un poco de lo que en principio se entiende por death metal o deathcore?
No, a ver, hay bandas claves que nos gustan a todos, ¿vale? Pero por ejemplo, hay Jorge a la batería y Gusi, por ejemplo, son mucho más de metal melódico o sea, como Seven Dust, también les gusta mucho Thirteen Seconds to Mars, son así más, tiran hacia un rollo más melódico y comercial. Y luego, por ejemplo, Richard y yo y Alberto sí que tiramos hacia un rollo más death metalero. Bloodbath, Cannibal, Nile y cosas así.
Podrías decir que esas son vuestras influencias, ¿no? Más o menos. Las sí, que más mencionado ahora en último lugar, ¿no? Sobre todo más tendente al death metal, ¿no? ¿De dónde os sale luego la parte esa deathcore? Porque como bien has dicho, vosotros queríais hacer death metal y luego, sin embargo, os ha salido esa otra vena, ¿no? Yo creo que también, igual de manera inconsciente, todo lo que ha sido la escena actual os ha podido influenciar.
Sí, hombre, claro. Y también es verdad que hay grupos que nos gustan a todos, como Suicide Silence nos gustan, por ejemplo, a toda la banda nos gusta Suicide Silence, Sin Carnifex, All Salperis. Grupos así también nos gustan, pero bueno, escuchamos de todo.
¿Y qué tal la experiencia de grabar un primer disco? Porque siempre es una cosa especial. Yo no sé si habéis tenido antes algún proyecto donde ya supierais lo que era grabar, ¿no? Y dejar unas canciones registradas en un disco largo, o realmente es vuestra primera experiencia en un estudio.
Para algunos ha sido la primera experiencia y para otros era ya una segunda o tercera experiencia. Así que bueno, ha sido, pero como siempre, ilusiona mucho.
¿Y qué dirías, ¿no?, que habéis podido aprender, o qué es lo que os habéis encontrado dentro de ese estudio de grabación?
Pues hemos aprendido, pues, producción, creo yo, que a la hora de componer los temas, pues, porque nuestro productor nos ha ayudado mucho a la hora de definir algunos temas al final y darles un como una vuelta de tuerca más. Y eso son cosas que ahora tendremos presentes también a las futuras composiciones.
Bueno, hablando de Facundo Novo, que ha sido el productor del disco, hablándonos un poquito de él y de cómo os habéis compenetrado con él para trabajar estas canciones.
Pues Facundo, la verdad es que es un tío de putísima madre, que desde el primer día ya parece que lo hayas conocido toda la vida. Haces enseguida amistad con él, es sincero y si las cosas tú no las quieres cambiar, él tampoco te va a presionar. Tú dices, yo quiero hacer esto así, pero él siempre te va a aconsejar, ¿sabes? O sea, se implica en el trabajo. Con nosotros se implicó, por ejemplo, en Urfears, que está la intro de 8 bits, la idea fue de él.
¿Os habéis dejado guiar mucho por él, o también ha habido en algún momento en el que le habéis dicho, oye, mira, no, hasta aquí, estas canciones son así y no queremos que nos las toques?
Hemos confiado en él, la verdad. Ajá. Él ha metido mano en lo que él ha creído y la verdad es que acertamos en confiar en él. Porque entre las dos partes hemos conseguido sacar lo que es The Game.
¿Y os ha cambiado mucho, dirías, que de haberlo llevado, por ejemplo, vosotros adelante, como hoy en día hacen muchas bandas, ¿no? Que igual, incluso desde su propia casa o desde su propio local se puede conseguir grabar un trabajo, dirías que hubiera sonado todo muy diferente a como suena ahora?
Algo diferente hubiera sonado, sí. Porque, ya te digo, una tercera persona del grupo ve las cosas distintas. Y es importante saber siempre tener una opinión de una tercera persona.
Bueno, el primer trabajo que nos haces llegar lleva por título The Game, el juego. ¿A qué hacéis un poco referencia? Es uno de los temas, pero ¿a qué hacéis un poco referencia con ese título? ¿Y por qué habéis entendido que era el título que podía englobar todo lo que es el trabajo en sí?
Pusimos The Game porque es el tema que abre el disco, la verdad. Y de hecho, la canción The Game habla de... sobre que no juegues conmigo, ¿sabes? Que te puedes salir caro. Entonces, la verdad es que con la portada tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Pero bueno, dijimos The Game, porque no sabíamos qué título ponerle y al final The Game.
Bueno, pues háblanos un poco de la idea de la portada. ¿Por qué esa portada con un título que, como bien nos dices, pues tampoco encaja mucho, ¿no?, con lo que luego vemos en la imagen?
Pues queríamos hacer un poco la portada, queríamos ver como que mostrar que cada vez la juventud está más atrapada y la gente nos, o sea, la televisión nos come la cabeza y demás. Entonces por eso sale como un monstruo de la televisión y hay un niño que está ahí sentado. Eso es lo que queríamos plasmar más o menos.
Pues de acuerdo, pues ahí queda eso plasmado. Y en cuanto a las letras de las canciones en sí, bueno, cantáis en inglés, sois una banda que diríais que cuidáis también el mensaje, como igual que esa portada tiene ese mensaje que nos queréis dar, o por el contrario, sobre todo y fundamentalmente, nos tenemos que quedar con las sensaciones musicales que transmitís más allá de esa letra.
Hay de todo, ya no. Por ejemplo, no sé de qué escribe las letras, hay algunas que son un poco más personales, en las que quiero transmitir un poco más, pues, mi rabia o mi frustración. Pero hay, sin embargo, otras que simplemente hablan sobre cómo se sentirá alguna persona en algunas situaciones. No sé, es que transmitir, siempre quiero transmitir con la letra. Pero no siempre se consigue, obviamente.
¿Alguna vez has intentado cantar este estilo en castellano? Porque yo sé que es un estilo que sobre todo está llamado para ser cantado en inglés, yo pienso. Pero también es verdad que nos han llegado bandas ya cantando esto, este tipo de música en castellano.
Bueno, sí. Hombre, la verdad es que cuando entré a la banda ya me lo dijeron. O sea que cuando entré me dijeron, esto hay que hacerlo en inglés, tal, no sé qué. Entonces yo me amoldé ya al inglés. No... Pensaba en hacerlo en castellano, sí, anteriormente había estado cantando en una banda en castellano. Y bandas en castellano, y de deathcore aquí en España hay unas cuantas. Por ejemplo, creo que Sound of Silence cantan en castellano, ¿no? Si no me equivoco.
Pues ahora no lo recuerdo, pero puede ser. Puede ser que sí. Sin embargo, le cantasteis por el inglés, ¿no? Te lo mandaron ellos, ¿no? Directamente.
Sí, sí, a mí me dijeron aquí a gritar y en inglés.
Bueno, hablando de las colaboraciones, hemos puesto el último tema del disco. Cualquiera hubiera sido bueno, pero me apetecía. Tiene unas guitarras alucinantes ese tema en cuestión, Saying Tears of Ruby. Y ahí tenemos a Pablo Telo de Exodia, que ya nos habéis comentado la relación que tenéis con él. Pero también tenemos a David Álvarez de Angelus Apátrida. ¿Cómo surgen un poco esas colaboraciones en ese tema?
Bueno, David grabó la primera demo de Skill to Kill, porque es amigo de Richard, y la primera demo de Skill to Kill nos la grabó David. Y entonces, claro, siempre teníamos ahí una espinita de que colaborase David con nosotros, porque es una puta bestia la guitarra, como veis. Y eso, y queríamos ahí tener una pequeña colaboración de alguien que ha sido importante para la banda, tanto como Pablo, que ha sido muy importante, y también David.
Bueno, pues hay que reflejar esas colaboraciones. Hasta ahora, ¿qué estáis percibiendo por parte de la gente que está escuchando Skill to Kill? ¿Es una banda que tú dirías que está gustando? ¿Se está sorprendiendo la recepción? ¿Qué es lo que os estáis encontrando?
La verdad es que nos estamos encontrando muy buena respuesta, ¿vale? Porque el deathcore, obviamente, está un poquito también crucificado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Quien escucha metal o death metal de normal siempre lo suele crucificar y decir, es deathcore, yo no lo escucho directamente. Pero que nos ha visto en directo, gustarle menos el estilo, gustarle más, siempre termina felicitándonos después de los conciertos. Le suele molar los conciertos.
¿Cómo os definiríais en directo? ¿Cómo es Skill to Kill encima de un escenario?
Pues lo damos todo, eso es lo único que puedo decir. Damos todo lo que podemos. Y es caña saco.
Vamos, nadie puede dejar de sudar en un concierto de Skill to Kill.
No.
Lo definimos así, ¿verdad?
Exacto.
Y supongo que también pues muchísima intensidad. ¿Y qué tal lo estáis teniendo para poder presentar el disco? Porque hoy, si no me equivoco, os pillamos en Asturias.
Sí, estamos en Mieres, que estuvimos ayer tocando aquí en el Tronar Fest. Ya.
O sea, que están saliendo cosillas, os están llamando para tocar, o es una pelea muy en solitario, que por desgracia es lo que se encuentran hoy en día la gran mayoría de las bandas.
Ha sido una pelea en solitario durante todo el año, solamente que hace poquito nos metimos con Destroyer Management y nos consiguieron ellos ahora lo del Tronar Fest y nada, y las cosas nos van saliendo también, porque hace poco nos llamaron para tocar con Hamlet en Valencia y no sé.
Bueno, eso
supongo que es poco a poco.
Son experiencias, ¿no? También habéis tocado con Napalm Death, por ejemplo.
Sí, sí. A raíz del bolo de Napalm Death nos llamaron para tocar con Hamlet.
De momento, ¿con qué os quedáis de todo lo que vais consiguiendo con el grupo? ¿Con qué recuerdos? ¿Con qué metas alcanzadas? Ya que esto no se puede cuantificar, por desgracia, a día de hoy, demasiado en números, económicos sobre todo, pero sí que se puede contabilizar en lo que realmente importa, que yo creo que es ir consiguiendo hitos, ir consiguiendo logros, ¿no? Vosotros, de momento, ¿con qué os quedáis? ¿Con qué cita? ¿Qué concierto? ¿Qué es lo que más ilusión por alguna parte os puede haber hecho de lo que hayáis conseguido, más o menos, de lo que hasta ahora habéis vivido, vamos?
Pues de lo que hasta ahora hemos vivido, con lo que seguro que nos quedamos todos es con las amistades que hemos hecho con otros grupos, porque hemos conocido a gente increíble, la verdad. Y como conciertos, creo que el último que vimos en Madrid fue muy especial, porque la gente se comportó... ¡Buah! Nunca hubiésemos pensado que se fuera a comportar así la gente.
¿Y cómo valoráis la escena actualmente? Porque hay grupos muy buenos, lo que pasa que nos falta apoyo en grandes medios, ¿no? Estamos medios independientes como nosotros, aquí con toda la ilusión del mundo, pero peleando al final como cada una de las bandas. Yo creo que somos, vamos, simplemente en radio, pero una lucha muy parecida a la que estáis pudiendo llevar vosotros los grupos, solo que no nos tenemos que desplazar para tocar, ¿no? Pero más o menos es una lucha desde abajo. Hay una muy buena escena, ¿no? Es una pena que no haya una atención por parte de los grandes medios, ¿verdad?
Bueno, eso es como todo. Después de todo, esto no deja de ser underground, ¿sabes? O sea, que es que lo normal del underground.
Pero es lo normal del underground, pero es un poco injusto, ¿verdad? No, parece que encima, en cuanto hablas de este estilo de música, la gente como que lo rechaza sin saber muchas veces lo que hay. Y como vivimos en un país, que lo digo de buena fe, porque, bueno, por muchas cosas que estoy viviendo, incluso a día de hoy, y la gente opina sin saber.
Sí.
¿No? O sea, que es un poco injusto, ¿no? Lo digo yo, pues por eso, incluso, bueno, es un país totalmente inculto, incluso bandas que les han llamado para tocar algunas fiestas de pueblos y luego le han anécdotas, que me han llegado de bandas. Y luego le han dicho, no, aquí tenéis que tocar pasodobles porque es lo que mola. Y dice, no, perdona, que yo vengo a tocar con mi grupo. Fíjate sí, cómo sí. Estamos, ¿no?
Eso me ha pasado a mí.
¿También te ha pasado a ti? ¿Con qué banda?
No, con una banda que hacían heavy y estaba con ellos porque no tenían vocalista. Yo estaba cubriendo unos bolos y tuvimos que aprendernos unas canciones. Pues las típicas, yo que sé, de seguridad social y cositas así.
Sí, es impresionante cómo está el patio, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues Skill to Kill, la banda que os estamos presentando en el día de hoy, un trabajo autoeditado, y es que volvemos a hablar de lo de siempre, ¿no? De que es el grupo el que se tiene que liar la manta a la cabeza y tirar para adelante. Os están ayudando ahora, como bien os has dicho, con una agencia de management. En cuanto a compañías y sellos que pudieran editaros el disco, ¿hubo algún contacto?
Creo que hablaron con Arcade Records. Alguien del grupo habló con Arcade Records, pero ya te digo, tampoco llegó a nada porque es nuestro primer trabajo y lo que queríamos es pues que la gente pudiera tener acceso a él, así que decidimos ponerlo en internet prácticamente gratis. Prácticamente no, o sea, 100% gratis en internet y sacamos muy poquitas copias físicas, sacamos 250 por si alguien quiere colaborar con nosotros y ayudarnos a pagarnos las cosas, ahí puede, por ahora.
250 copias físicas que se las mandáis donde sea, ¿no? Si os la pido.
Sí, las mandamos donde sea.
Bueno, ¿y de momento qué tal va la cosa en cuanto a esas ventas de discos?
La venta de discos, pues la verdad es que hemos regalado más que vender. Pero bueno, hemos tenido mucha suerte porque en Merchant ya vamos por un cuarto diseño de camiseta y hay dos diseños que ya hemos vendido totalmente. O sea que con el Merchant hemos podido sacar dinero para poder rodar. Por ejemplo, si no llegase por el Merchant, hoy estaríamos perdiendo dinero aquí, en Asturias, de nuestro bolsillo.
Bueno, pues es lo que hay que ir tirando y autogestionándose, ¿no? Que es lo que hacemos todos a día de hoy.
Sí, sí.
La autogestión. Bueno, y hablando de futuro, se me apuntaba en la nota que ya ibais a trabajar en un nuevo disco y que esperabais que tal vez para finales de 2013 se pudiera editar. De momento, ¿qué tal lleváis esas nuevas composiciones?
Muy lentas, muy lentas. Hemos tenido que mejorar los directos, le hemos dado mucha caña al final a los ensayos para tener un directo que esté a la altura del disco y la verdad es que se nos ha echado el tiempo encima, pero bueno, ahí está, tenemos ahí entre 5 o 4 temas ya casi pulidos.
¿Y qué línea nos dirías que van a llevar? ¿Va a ser una continuación de lo que nos encontramos en The Game o nos podemos sorprender en algún sentido?
No lo sé, la verdad, es que ya te digo, va a haber pues, para que te hagas una idea, los temas van a ir rollo ambientados como Ira, o sea, van a ser agresivos, pero también con un toque más de melodía en las guitarras. Van a tener un poquito más de matices más bonitos en las guitarras y demás.
¿Y de momento no ponemos una fecha para ese nuevo disco?
Queremos, en diciembre o así, entrar a grabar por lo menos un tema y a lo mejor grabar un videoclip para que la gente vea que no estamos parados. Y tenemos que decidir qué tema y todo aún, pero bueno, yo creo que para diciembre entraremos a grabar ese tema.
Bueno, en concreto de este trabajo habéis grabado videoclip de Our Fears. Si, no, no sé si habéis decidido grabar alguno más o es el único que habéis...
Interno hicimos como un video play track, que es lo que se lleva ahora también. Que bueno, que también está por ahí.
¿Por qué escogisteis estos temas? En concreto Our Fears, ¿no? Que fue un poco el que fue para presentar el disco. ¿Por qué os decidisteis por él?
Our Fears, pues la verdad es que pensamos que era un tema que así que para presentarnos estaría bien y que entraría bastante gente, que teniendo la intro de 8 bits llamaría la atención y haría correr el boca a boca. La verdad es que fue un tema que decidimos por eso, más que nada.
Bueno, y bueno, no, la verdad que te voy a decir, ser sincero, no he podido ver el videoclip. ¿A quién se le ocurrió un poquito la forma de grabarlo, las imágenes que se iban a recoger en el mismo?
Pues eso fue decidido entre la banda, el productor y el chico que... Oye, el productor del vídeo. Nos juntamos los tres, fuimos soltando ideas y al final salió lo que es el videoclip.
Bueno, pues la gente que quiera que le ponga por ahí en YouTube pues Skill to Kill y le saldrá este videoclip de Urfirse para que vea una banda verdaderamente contundente, con un gran sonido y con una gran calidad que a nosotros nos ha sorprendido, pero que muchísimo. Así que nada, pues que muchísimas gracias, David, por estas palabras para La Mirada Negra. Enhorabuena por el disco, porque creemos que lo merece, y que tengáis mucha suerte de ahora en adelante. Para terminar la entrevista, puedes añadir lo que creas que se ha podido quedar fuera de la entrevista, algo que quieras puntualizar, y luego me escoges un tema y con él cerramos.
Pues puntualizar que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de salir en La Mirada Negra, que ha sido un placer, y que a la gente que no nos haya escuchado, que nos dé una oportunidad y que vean el videoclip. Y si pueden vernos en directo, que nos vean, que no se arrepentirán.
Bueno, pues hoy le vamos a dar la oportunidad a mucha gente, a todos los que escuchen este programa, para que muchos de ellos seguramente que conozcan a Skill to Kill. Hay gente que seguramente que ya os pueda conocer, pero seguramente que también a alguien nuevo llegamos. ¿Qué tema ponemos para terminar?
Pues podréis poner mi favorito, que es God's Vomit.
De acuerdo. ¿Por qué es tu favorito? ¿Qué tiene?
Supongo que es porque es el primero que cante con Skill to Kill.
Venga, pues vamos con ese God's Vomit. Con él cerramos esta entrevista con David Mancha, vocalista de esta estupenda banda de Valencia. Muchas gracias, David. Hasta otra.
A ustedes. Hasta luego.
Your warriors, rule us for the moment.
Por dos motivos suena Valdemar en el día de hoy. En primer lugar, porque están presentando esta misma noche en la sala Bilbo Rock de Bilbao, junto a Black Ocean Witness, su nuevo trabajo discográfico, este Shadows of Combat. Además de eso, tienen más fechas. El 9 de noviembre estarán en Santander en la sala Blackbeard, 16 de noviembre en Irún en el Metal Norte Festival, el 23 de noviembre Zaragoza, Sala Utopía, 18 de enero Madrid, Sala Excalibur. Pero además de para recordaros esa fecha de hoy y su gira, también los pinchamos porque vamos a abrir un sorteo que tiene relación con ellos, porque van a estar tocando en el festival para el cual La Mirada Negra te puede invitar gracias a la organización del festival. Hablamos del Metal Norte, ahí va a estar tocando también Valdemar dentro de un cartel en el cual van a estar acompañando otras bandas. Será el día 16 de noviembre, ahí estarán Azrael, Valdemar, Airless, Tamerlane, Black Devil y Donna Dai. Y el día 23 de noviembre estarán Muro, Oker, Mandrágora Negra, Evet, Etos y Unbound. Esto ocurrirá en la Sala Tank de Irún, un festival donde vamos a encontrar a bandas que no son tan fáciles de ver por aquí. Yo no recuerdo, por ejemplo, cuando ha venido por aquí Azrael. También hace muchos años que Muro no lo hemos visto. Hombre, también han estado separados, pero yo hacía muchos años que no recuerdo haber visto a Muro por aquí. Así que van a ser unos conciertos más que interesantes para toda la gente seguidora del heavy metal, además con muy buenas formaciones, pues como ya hemos comentado, los propios Valdemar, Oker, Airless, Mandrágora Negra, Tamerlane, un montón de grupos que yo creo que tienen mucho que aportar a la escena actual. Pues para ese festival del día 16 y día 23 de noviembre, dos días, en dos semanas consecutivas, dos fines de semana consecutivos, vamos a sortear un bono gracias a la organización del Metal Norte. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues lo de siempre, nos mandáis un email a lamiradanegra@hotmail.com. Te repito, lamiradanegra@hotmail.com. Y una semana antes del festival, esto sería, si miro el calendario, pues os lo digo exactamente para poner la fecha, el día 9, por ejemplo, el día 9 de noviembre, una semana antes del festival, podemos cerrar el concurso y decir quién ha sido el ganador de ese bono para los dos días del festival. Así que ya sabéis, concurso abierto para ir a ver gratis el Metal Norte, el cual también tiene autobuses organizados y bueno, va a ser una cita importante dentro de este otoño-invierno en el cual nos encontramos en cuanto a actuaciones en directo. No te lo pierdas y participa en ese concurso, lamiradanegra@hotmail.com, para asistir gratis a ese Metal Norte Festival. Y llegados a este punto, pues daros las gracias por la escucha. Hemos pasado el ecuador del programa, espero que te esté gustando, y nosotros vamos a seguir con lo nuestro, que es presentar música, presentar nuevos trabajos, como el nuevo disco de Hell, que ya nos hacen llegar un nuevo single de su disco Curse and Chapter, y os lo vamos a presentar con este The Age of Nefarious Hell.
Oh,
The Age of Nefarious, el EP de este grupo llamado Hell, el cual te acabamos de presentar. Llegados a este punto, quiero hacer un par de puntualizaciones, por ejemplo, que nos hacían llegar desde Wow Home esta información de un concierto solidario para hoy en Leganés, festival solidario con las actuaciones de Bundan, de Castigo más Gudini, que estarán actuando en acústico ambas bandas, y Labra Legue. Es un concierto solidario, entrada gratuita. Lo que sí se va a hacer es recoger comida no perecedera para el comedor social Paquita de Leganés. Así que si nos escucháis desde Madrid, que sé que alguien siempre hay que a través de internet nos puede escuchar desde allí, si no tenías plan para esta noche, pues puede ser que esto sea una buena actividad para esta noche, asistir a este concierto y poder ayudar con algún alimento para ese comedor. Y por otra parte, nos llega una noticia de la suspensión del concierto que Annihilator iban a dar esta noche en Barcelona por un accidente en el cual un camión, al parecer, ha arrollado directamente al autobús de gira de Annihilator. Nos dicen que, por fortuna, todos están bien, tanto miembros de la banda como la gente que acompañaba al grupo. Parece ser que no han tenido ningún problema, pero el concierto no se va a realizar. Bueno, pues en estos casos, una vez ocurrido este accidente, por lo menos nos quedamos con eso, que es una pena que se suspenda el concierto, pero por fortuna todos los miembros del grupo y de su gente están bien, así que por lo menos no tenemos que lamentar nada más que esa suspensión. Dicho queda esto y vamos con más cosas. Tenemos por aquí el nuevo disco de Sphinx, que se va a llamar Cronos, y nos han hecho llegar un tema del mismo. Bueno, se llama ya, porque la banda lo ha publicado el pasado día 1 de octubre, por lo tanto ya lo tenemos ahí a la venta. Hacía tiempo que no podíamos escuchar nada nuevo de Sphinx, una banda que ha pasado por múltiples problemas en los últimos años, y es un gustazo volverles a tener otra vez aquí con algo nuevo. Sphinx. Ahí teníamos a Sphinx presentándose Cronos, nuevo trabajo discográfico, inconfundible el sonido de esta banda andaluza que a nosotros ya nos encantó en su día, que ya pasó por aquí por nuestros micrófonos, y ojalá que podamos tener ese nuevo disco al completo para poder volverles a dar cancha aquí en estos micrófonos, porque es uno de los grupos de heavy metal que más ha consolidado un estilo. Empezaban con una influencia muy clara de Iron Maiden, hombre, se puede decir que la han seguido manteniendo, pero yo creo que a día de hoy nadie duda cuando empiezas a escuchar a Sphinx de que estás escuchando a la banda gaditana. Vamos con más novedades. Otros que editan, antes presentábamos el disco en directo de Testament, pues otros que editan el nuevo disco en directo son los que ya vas a empezar a escuchar. Épica, en directo. Bueno, voy a dar toda la información. En directo con orquesta y todo, ¿eh? Fantástico como suena. Habiendo celebrado su 10º aniversario. Y aquí tenéis este trabajo que han editado, como te digo, con orquesta en directo. Suena de fábula. Lleva por título Retrospect, 10º aniversario. Con este concierto especial que se ha recogido de esta manera. We'll be right back. Habéis tenido a Épica con este trabajo en directo que te hemos presentado con orquesta sonando de fábula. Todavía no hay fechas confirmadas, pero tengo constancia de que hay intentos por lo menos de traer a Épica a tocar por aquí en los próximos meses. Ya os iremos informando a ver si se pueden cerrar esas fechas y estaremos en cualquier caso atentos. Y más novedades, el pasado miércoles, todavía estoy quemado porque no dejamos registrado ese programa, la verdad que es que me duele muchísimo. Es la primera vez que me pasa muchísimo tiempo que dejamos un programa sin grabar, con lo cual pues es que es una gran faena porque en primer lugar las bandas que tuvimos entrevistadas como Istar o como Rafa Blas, que estuvo por aquí incluso en in situ en nuestros micrófonos, pues por desgracia nos quedamos sin esas entrevistas y ya te digo, ya os digo que tengo una quemada encima que espero ir recuperándome poco a poco porque la verdad que es una pena. Y en ese programa pinché una banda que creo que merece la pena que todos, también los que nos escuchéis en diferido, os poder llevar a los oídos. Hablo de una banda que edita su cuarto trabajo discográfico, Eden Kurs, y me parece que suena muy bien y por lo tanto vamos a reincidir en él. Su cuarto trabajo de estudio se llama Symphony of Sin y tenemos de momento este tema de título Unbreakable.
Brother, won't you take my hand? I'm a vision of a shadow man. I need your help to understand where we went wrong. I'm tired of these places, your kind of faces. Want someone coming, rescue me.
Pues no creo que les haya importado a la gente que nos escuchó en directo el miércoles volver a escuchar este tema, porque es una auténtica maravilla. Qué sonidazo para Eden Kurz, me ha encantado, y en ello reincidimos ya pasando a una tesitura totalmente melódica. ¿Ves? Poco a poco esto va avanzando, el programa va avanzando y vamos tocando diferentes estilos, diferentes palos, apoyando la música que a nosotros nos gusta, que creemos que hay tanto que sacar, que es el rock and roll y el heavy metal en todas sus variantes, a todos los niveles, a nivel local, a nivel internacional, a nivel estatal, a todos los niveles. Creemos que hay muchas bandas haciendo cosas y nosotros, desde los más consagrados hasta los menos reconocidos, hasta las bandas más emergentes, sobre todo muchas bandas emergentes, porque es lo que más abunda, por desgracia, hay muy poco grupo consolidado y mucho grupo que intenta asomar la cabeza, pues todo eso nosotros le vamos dando salida aquí en La Mirada Negra, y nosotros agradecemos que estés ahí. Si ya te gusta el programa, pues nos haces muy feliz, así que muchas gracias. Y vamos a ir con esta tesitura, de nuevo con bandas internacionales, los cuales cuentan, pues en este caso hablamos de Assignment, que han editado un trabajo de título Inside of the Machine, su tercer álbum en concreto, y aquí, bueno, encontramos colaboraciones de gente fantástica que todos conocéis, como Mats Leven, tenemos a Carsten Keiser, a Michael Borman y a Robin Beck, y con ellos vamos a ir con este tema Messiah's Fall, dentro del nuevo trabajo de Assignment. We'll be right back. poquito menos de media hora para terminar el programa. Continuamos en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe y Ratia Luchana, y presentando nueva música que estamos. Hoy nos estamos pegando un pequeño tracón, hemos tenido tan solo una entrevista no excesivamente extensa con Skill to Kill, y aprovechamos el tiempo para sacar muchas novedades que nos van llegando y algunas sorpresas. Contactaban conmigo desde México Tales of Pain, y la verdad que me ha sorprendido mucho lo que he escuchado. Me dicen, quiero compartirles el primer vídeo oficial de Tales of Pain, espero que les guste próximamente nuestro álbum debut, saludos. Todavía no han editado nada, por lo tanto, pero de momento nos lo van presentando. Este vídeo lo puedes ver a través de YouTube, buscas Tales of Pain y seguramente te aparezca. Se titula Psycho Century, y a mí es una banda que me ha encantado cómo suena, y precisamente por eso he considerado interesante poder sacarla aquí en el programa para que tú también la conozcas. Fíjate, son de México, no han debutado ni siquiera, aparentemente muy jóvenes por las imágenes que hemos podido ver en ese videoclip, pero fijaros qué bien suenan. Tales of Pain. Acordaros de ellos, se llaman Tales of Pain, nos llegan desde México y aquí les tenemos con este debut, este adelanto de lo que va a ser su trabajo de debut. Los grupos que quieran contactar conmigo, pues al igual que han hecho ellos, también lo pueden acceder a través de Facebook, Pero recomiendo que lo hagáis a través del correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com, porque lo tenemos todo un poquito más ordenadito. El Facebook, pues sí, lo miro, pero luego a la hora de preparar el programa me guío más por el correo electrónico y es una locura tener que ponerme a recopilar, por ejemplo, lo que también me ha ido llegando al Facebook. Por lo tanto, si en algún caso me olvido de alguno de vosotros, no es intención mía, es que pues uno no puede estar a todo y desde luego bastante tenemos con los correos que recibimos a diario, que son una auténtica burrada. Como por ejemplo este, hacían llegar un primer disco de un guitarrista al cual yo no conocía, Jorge Lario, que nos llega desde Valencia, un guitarrista que me ha sorprendido muchísimo. Ha estado en grupos como Revolver, como Luna de Lobos, como Tabata Ley, por ejemplo, o artistas como Mauri Sanchís y Leo Segarra. Nos presenta un primer disco de título 01, y en él encontramos a músicos de la talla de Alberto Cerijo, de Los Suaves, Eduardo Pinilla, de Burning, Aristides Abreu, de Seguridad Social, el pianista Israel Amador, de Raimundo Amador, por ejemplo, y el organista Mauri Sanchís. Pues ellos han colaborado en este disco y fijaros en él porque es un guitarrista, creo que puede aportar bastante, que puede sorprenderte. Aquí lo tenéis, él se llama Jorge Lario. Lario 01, primer disco que nos llega desde Valencia. qué fantástico guitarrista que hemos descubierto. Espero que también lo hayas hecho tú, si no le conocías ya. No sé si por otros canales lo podías haber conocido. Para mí es un descubrimiento, Jorge Lario, que nos presenta este trabajo de debut. Y bueno, lo que habéis escuchado, yo creo que a los que os gusta la guitarra, pues habréis alucinado, al igual que lo he hecho yo. Y más presentaciones, con ello continuamos. En el 2006 se forma esta banda en Sevilla, se llaman Esvertia. Desde entonces pues han tenido una trayectoria un poco como cualquier grupo, muchos cambios de formación, la lucha constante habitual, llegan a telonear en Sevilla a Obús y finalmente llegan a este primer trabajo discográfico, para el cual han contratado con Israel Ramos, cantante y compositor del grupo catalán Amadeus, para que se encargue de la mezcla y la masterización del disco. Y aquí le tenemos, el disco se llama ¿Qué ves cuando cierras los ojos? Y en él se encuentran temas como este, Mi obsesión, con el que te lo presentamos.
Stop.
Bueno, pues habéis tenido a esta banda, es Vertia, que debuta con este ¿Qué ves cuando cierras los ojos? Y nos estamos acercando al final del programa. Y bueno, hay una cosita que me trae de cabeza, un tema que me trae de cabeza en los últimos días. El próximo día 26 de octubre, Miguel Ris va a estar actuando con un concierto audiovisual, como los que suele hacer él, luchando con mensaje y con argumentos contra eso llamado nuevo orden mundial, que si mucha gente no sabe lo que es, pues solamente tienes que buscar en internet y hacerte tus propias conclusiones. Yo no quiero comerle la cabeza a nadie. Y bueno, resulta que ha tenido un altercado con un grupo de extrema izquierda que le ha boicoteado dos actos en Madrid, en concreto la presentación de su libro, Las mentiras sobre Hugo Chávez y la falsa transición española, y también le boicotearon un concierto audiovisual, algo que yo creo que no tiene lugar. Lo boicotaron con amenazas. De hecho, si os metéis en su Facebook, podéis ver que ha habido amenazas al respecto por considerarle fascista. O sea, yo jamás pensé que se le podía considerar fascista por el tema de que hizo una entrevista con Manuel Galeana y por el tema de que, bueno, hay un libro bastante polémico que es La conspiración del movimiento gay, que así dicho suena muy fuerte, pero podéis leer también de qué se trata un poquito para entender que tampoco tiene por qué ser meterse con los gays para nada. Eso es algo que cada uno tiene su opinión. De hecho, Riggs, de forma general, no habla de este tipo de temas y, sin embargo, por estar vinculado con una entrevista y con un acto con personas que sí que pueden tener esa tendencia de derechas, resulta que se le ha tachado de fascista a un hombre que, por ejemplo, también ha hecho entrevistas con Sánchez Gordillo, que ha sacado muchas declaraciones de Sabino Cuadra, por ejemplo, de Amaiur, reconociendo pues todo lo que Sabino Cuadra, por ejemplo, ha venido denunciando en el Parlamento con toda la verdad por delante. Y claro, eso ha hecho que haya un colectivo que, bajo mi punto de vista, ha se ha equivocado de objetivo y está tachando de fascista quien, bajo mi punto de vista, a todas luces no lo es, ni fascista ni machista. Y de hecho es un concierto que nosotros hemos contribuido a que venga, hemos colaborado para que pueda realizarse. Ahora mismo pues entendemos que se va a llevar a cabo, pero bueno, con este tipo de amenazas puede estar un poquito en el aire. Nosotros esperemos que no haya ningún problema, porque los que vayáis a ver ese concierto, ese recital, no vais a ver ningún tipo de ideología fascista ni machista. O sea, os lo aseguro, porque solo me faltaba a mí estar apoyando esto cuando evidentemente no estaría para nada de acuerdo. Así que, por lo tanto, yo creo que hay un malentendido. Y esta gente, este colectivo de extrema izquierda, que probablemente para otras cosas reclame tolerancia, en este caso creo que no están siendo ellos los tolerantes. No sé, yo creo que sinceramente que se han pasado un extremo demasiado fuerte. Bueno, no conocen la trayectoria de Miguel Ris, como digo, que es un hombre que parte de la izquierda, un hombre que totalmente de la izquierda, además, una ideología que no ha ocultado en muchas ocasiones en el programa, y sin embargo, como en este mundo parece ser que por parte de algunos o eres etarra o eres fascista, parece ser que no hay un término medio, pues resulta que le ha tocado aguantar este tipo de calumnias, de amenazas que han hecho que se boicotee un acto de una persona que funciona de manera independiente sin el apoyo de la industria, y yo creo que para la cultura no es nada bueno. Yo normalmente no le pregunto tampoco a la gente la ideología que tiene ni lo que piensa sobre ciertos temas. Me intento llevar bien en lo que nos une, y creo que con Ris a un grupo de extrema izquierda le puede unir incluso más cosas que desunir. Pero es lo que hay. Esperemos que el concierto se pueda realizar el día 26 de octubre en el Chalaparta de Santurchi. Desde luego creo que no hay lugar a esto. Luego también yo no quiero defender solamente una parte. Puede que haya errores por parte de unos y por parte de otros. No digo que no, pero, hombre, yo creo que hay que ser un poquito más abierto de mente a la hora de escuchar a gente que creo que tiene cosas que decir, como cuando aquí le hemos entrevistado en este programa 3 veces, y a mí no me convierte eso en una persona igual a Riggs. Yo soy yo, Riggs es Riggs, cada uno piensa lo que piense, en todo no vamos a estar de acuerdo, ni mucho menos, pero yo lo que valoro es el arte que él está llevando adelante con un mensaje. Y luego pues ha tenido este tipo de consecuencias que a mí me parecen un poquito tristes. Esperemos que las cosas se calmen y el concierto en Santurchi se pueda llevar adelante, porque vamos, creo que hay otras muchas cosas por las que pelear de esta manera tan fuerte. Así que vamos a poner un tema de Riggs que se incluye en Virus de Construcción Masiva. Y bueno, si vosotros veis aquí algo de fascismo o de machismo, pues ya me diréis, yo desde luego no veo absolutamente nada. Yo sí sé lo que quiero, dentro de Virus de Construcción Masiva, el último trabajo que tenemos de momento de Riggs.
Yo sí sé lo que quiero.
Sí.
Quiero que alguien tome la televisión. Sí. Quiero ver a jueces, abogados, periodistas dispuestos a plantarles cara y cambiar la situación. Sí. Quiero que desde la escuela se prevenga de Monsanto y de cómo han controlado la alimentación. Quiero hombres y mujeres libres, responsables e informados, que respeten los recursos de toda la población. Sí. Hey, yo sí sé lo que quiero.
Yo sí.
¿Acaso tú no?
Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero constituyentes, no quiero subconstitución. Yo quiero que la energía sea libre para toda la población. Quiero el campo libre de Monsanto y en la cárcel al banquero y al señor.
Ey, yo sí que sé lo que quiero y lo que no. Quiero no repetir en mi entorno la avaricia del banquero, la maldad de la farmacéutica, la cobardía del torero. Yo sí que sé lo que quiero,
sí.
Quiero escuchar a los sabios, no a los títeres pagados. Quiero que el pueblo aprenda a dejar de ser masa y entienda que son personas, no grupos de opinión segmentados. Yo sí sé lo que quiero. Quiero otra historia bien revisada, al menos antes de que se enseñe en escuelas. Quiero una medicina desvinculada del grupo de la farmacia y la psiquiatría a la hoguera. A la hoguera de la historia, porque ya estuvo bien. Y que cada uno y que cada una y entre todos y así juntos cambiemos al fin de era. Vamos,
vamos, que ya llega.
Entre todos, ya llega.
Juntos, llega.
Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero constituyentes, no quiero subconstitución. Yo quiero que la energía sea libre para toda la población. Quiero el campo libre de Monsanto y en la cárcel al banquero y al señor. Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero constituyentes, no quiero subconstitución. Quiero ver en la cárcel al banquero y al señor. Al banquero y al señor. Quiero ver en la cárcel al banquero y al señor.
Como digo, si aquí veis algo de fascismo, de machismo, yo no sé por qué se ha vendido todo esto por parte de ese colectivo de extrema izquierda. Y sinceramente ni lo comparto ni lo entiendo, y me parece que si se pide tolerancia, pues evidentemente hay que serlo uno mismo, sobre todo cuando entiendo que tampoco se le está faltando a nadie, bueno, salvo dando una opinión en algún caso concreto. Probablemente algunos sí se pudieran dar por aludidos, algunas altas instancias tal vez, que yo creo que es directamente a lo que ataca Riggs, para nada. Y además doy fe porque me he escuchado todos sus programas de Salud y Libertad, y puedo decir que sin estar de acuerdo en todo, como pasa siempre, es que no podemos estar de acuerdo en todo, pero no, eso no me hace separarme de una idea global en la que sí que puedo decir que en el fondo estoy totalmente de acuerdo, y por eso me parece que es una propuesta muy interesante para ver el próximo día 26 de octubre en el Chalaparta de Santurchi. Yo creo que se va a poder realizar. Pero como decimos, pues ha habido gente que ha intentado boicotearlo. Yo creo que sin conocer bien la historia, de verdad. Yo por eso tampoco hago más leña y no tampoco entiendo que cada uno tiene sus razones, y yo puedo estar totalmente equivocado en lo que estoy diciendo ahora, pero creo que no es así. Creo que los que están equivocados son los que han visto en Riggs un fascista, un machista, bueno, o sea, cosas que yo creo que no se corresponden con la realidad. Y si, bueno, si el tiempo me quita la razón, pues tendré que reconocerlo. Todo es una evolución constante, pero ahora mismo creo que está muy lejos de la realidad lo que se le está achacando a un artista como Miguel Riggs, que está haciendo muchísimas cosas interesantes en la literatura, con sus libros, en la radio, en sus recitales, y peleando totalmente en solitario y muchas veces incomprendido por una gran mayoría de la gente. No seré yo, que desde luego admiro mucho lo que hace. Y nos vamos a despedir. Lo hacemos con unos clásicos que se han juntado ahora bajo el nombre de Black Star Rider. Eran Thin Lizzy, algunos músicos que estaban en la formación que estaba llevando Thin Lizzy en directo, para rememorar a la mítica banda de Phil Lynott, no han continuado en el grupo, pero bueno, sí que está, por ejemplo, gente como Scott Borham, que siguen ahí. Bueno, la formación es Ricky Garwich, Scott Borham, Damon Johnson, Marco Mendoza, Jimmy DeGrasso. Ellos son los que mismo forma en Black Star Rider. Han suspendido sus conciertos que tenían en Barcelona y Madrid para este fin de semana, una auténtica pena, pero nosotros sí que tenemos aquí el trabajo que han editado como primer disco de Black Star Rider, All Hell Brick Lost, y nos despedimos del programa con este Kingdom of the Lost. Hasta la próxima, estaremos el miércoles aquí de 6 a 8 contigo, de nuevo en directo, y si no, ya sabes que nos puedes escuchar en diferentes canales y de diferentes maneras. Muchas gracias por la escucha, espero que te haya gustado el programa y hasta la próxima. Agur.